Esta semana hemos estado analizando, bueno, pues la actualidad política de Euskal Herria, también todo lo relacionado con Kutxabank. Más tarde tendremos oportunidad de estar con Iñaki Altuna, como todos los miércoles. Pero a nivel internacional también hay muchas noticias interesantes, otras preocupantes, que vamos a comentarlas con nuestro comentarista, analista internacional habitual, con Chente Recondo, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. ¿Egunon, Chente?
Bai, egunon.
Bueno, si te parece, comenzamos por el Golfo Pérsico. Ya sabes que estos días, bueno, parece ser que hay un cruce de declaraciones, no sé si un cruce de amenazas entre Estados Unidos y el gobierno iraní. Ayer, esta semana Irán probaba algo de su armamento. En las televisiones, nos han, digamos que, bombardeado con noticias que llegan de Irán sobre sus maniobras militares. La cuestión es, ¿esto que es un cruce de declaraciones, es un cruce de amenazas, estamos en vísperas de algo? ¿A qué se debe toda esta tensión o este rifirrafe en el Golfo Pérsico entre Irán y Estados Unidos?
Sí, yo creo que es un paso más de una serie de acontecimientos que se iniciaron allí por el mes de junio, en verano, cuando Estados Unidos denunció un complot, ¿no? En verano y otoño desenmascaró un supuesto complot de algunos iraníes en Estados Unidos para acabar con la vida de importantes diplomáticos de Arabia Saudí. Luego se añadió también la tensión en torno a Bahrein, donde Arabia Saudí acusaba la presencia de agentes iraníes desestabilizando ese país del Golfo. Posteriormente hemos visto el famoso informe de la Agencia para la Energía Nuclear, un informe que estaba escrito y redactado por Estados Unidos, aunque con el sello de la IAEA, y finalmente también hemos visto cómo Estados Unidos y sus aliados occidentales ponían sobre la mesa pues una serie de medidas destinadas a sancionar y embargar los productos iraníes, ¿no? Además, hemos visto también la escalada de la tensión diplomática entre Gran Bretaña y de paso también la Unión Europea en torno a la crisis de la embajada británica en Teherán, ¿no? Y sin embargo, estos últimos días, pues como bien has dicho tú, la tensión, lejos de calmarse, pues ha ido incrementándose, ¿no? Irán ha conseguido hace unas semanas hacerse con el control de un avión espía norteamericano, algo que ha preocupado y seriamente a Estados Unidos, y ha mostrado una vez más la cara hipócrita a la administración norteamericana, ya que la administración Obama pues no ha negado que estuviese espiando en suelo iraní ese avión, y sin embargo ha pedido que se le devuelva, ¿no? Irán ha demostrado con una capacidad tecnológica muy avanzada que ha podido hacer aterrizar ese avión sin sufrir ningún tipo de daño, y a día de hoy está en sus manos, ¿no? Y al mismo tiempo también estamos viendo cómo se están produciendo toda una serie de declaraciones, como bien has apuntado, sobre todo por parte tanto de representantes del Partido Democrático. Ahí están las polémicas declaraciones del secretario de Defensa, León Panetta, anunciando de que si Irán no deja su carrera nuclear, pues no se descarta una intervención armada. También importantes militares norteamericanos han avisado en la misma dirección, y junto a todo ello, además, pues estamos oyendo las declaraciones de esos halcones del Partido Republicano, que en estos momentos están en precampaña electoral para lograr la nominación de su partido a las elecciones presidenciales de noviembre, y evidentemente toda la retórica pues está sobre la mesa, ¿no? Por tanto, es un guión que viene elaborándose desde hace tiempo. Yo no creo que a día de hoy estemos ante una amenaza de intervención directa militar por parte de Estados Unidos, o ni siquiera un ataque de su aliado sionista. Todos son conscientes que ese tipo de ataques tendría una serie de consecuencias letales para el conjunto de la región o incluso para el conjunto del mundo, pero sí creo que seguirán apostando, como lo están haciendo también desde hace bastantes meses, tanto Estados Unidos como Israel, por esa llamada guerra psicológica, ¿no? Una guerra, por un lado, esa parte retórica que hemos mencionado, más visible, más mediática, anunciando un día sí y otro también la posibilidad de ese ataque, y al mismo tiempo pues llevando esa parte secreta vía pues sabotajes industriales, eliminación física de personalidades, guerra cibernética. Todos estos son acciones que se están realizando desde hace tiempo en suelo iraní, ¿no? Son ya más de media docena los científicos iraníes que han muerto en atentados, probablemente atentados, además, donde la involucración del Mossad, los servicios secretos sionistas, pues no es desdechable, ¿no? Y al mismo tiempo también, pues como he dicho, esos sabotajes industriales y esos supuestos accidentes que Irán prefiere presentarlos como accidentes, que probablemente sean sabotajes aparte de sus instalaciones militares, ¿no? Y frente a ello, pues Irán ya sabe qué cartas barajar, ¿no? Por un lado, lado está anunciando pues ese desarrollo de su tecnología armamentística, ese aviso de la posibilidad de obstruir el paso de Hormuz, el estrecho de Hormuz, vital para que el petróleo del Golfo pues salga hacia otros lugares, y al mismo tiempo también pues está mirando de reojo la situación interna que se vive en el país. No olvidemos que el próximo año, en marzo de este año, están las elecciones parlamentarias, ¿no? Y el próximo año serán las presidenciales, y a día de hoy pues la política doméstica iraní, más allá de la crisis económica que puede estar sufriendo por esas medidas de embargo y esas sanciones económicas internacionales, algunos errores también en la planificación económica, pues como digo, más allá de todo ello también hay que analizar esa realidad política caracterizada pues por la coexistencia de diversos grupos de interés que a veces confluyen, pero a veces también mantienen una seria pelea para hacerse con una mejor posición en el escenario doméstico, ¿no? Y ello probablemente también será una baza a tener en cuenta en estas maniobras propagandísticas o no que Estados Unidos y sus aliados en la región pongan sobre la mesa de cara a debilitar la actual situación iraní.
Entonces, estamos hablando de Irán, pero otro país que están mencionando mucho los medios de comunicación, por lo menos occidentales o prooccidentales, es Siria, y ya sabemos que cuando ponen el foco en un país, en un conflicto, no es de casualidad. No sé si el tema de Siria puede estar relacionado en cierta medida o en gran parte con lo que está ocurriendo en esa zona, con Irán, etcétera.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es clave. Tenemos que tener en cuenta la importancia geoestratégica, primero, que tiene Siria, por ejemplo, para la marina iraní, ¿no? Que los barcos iraníes que pueden repostar en el Mediterráneo, pues evidentemente lo hacen en puertos sirios, ¿no? Como ocurre con la flota rusa. Y evidentemente un cambio de régimen en estos momentos en Siria pues debilitaría la posición que mantienen de una alianza estratégica entre Damasco y Teherán. Al mismo tiempo, si buscamos paralelismos, no podemos olvidar que una situación similar también se vivió cuando la agresión en Libia o la situación en Libia estaba estancada con ese empate técnico entre los rebeldes y entre las fuerzas leales a Gaddafi. En ese momento surgió la oportunidad mediática de centrar el foco de atención en Siria, ¿no? Y probablemente en estos momentos en Siria la situación es similar. No han conseguido todos los intentos por acabar con la presidencia de al-Assad en Siria, pues han fracasado, sigue contando con el apoyo del ejército, sigue contando con importantes seguidores entre la población local. Al mismo tiempo, la minoría kurda en Siria ha decidido mantenerse al margen de las protestas, visto sobre todo su experiencia en el pasado, y todo ello nos da lugar pues que en estos momentos, ante ese estancamiento, pues es importante desatascar al menos mediáticamente la situación y centrar el foco en Irán, ¿no? Y al mismo tiempo, pues evidentemente, cuando hablamos de Siria o cuando hablamos de otros estados de la zona, no podemos olvidar también la mano negra o no tan negra, según la túnica que se use, de los dirigentes sauditas, ¿no? Arabia Saudí e Irán llevan desde hace tiempo manteniendo un pulso por ser, digamos, el centro o por tener la centralidad del mundo musulmán. Ese pulso se repite en todos los lugares, pero Arabia Saudí, con el beneplácito de Estados Unidos y Occidente, desde hace tiempo está jugando sus bazas más oscuras y sobre todo utilizando una especie de guerra sucia donde puede llevar adelante, ¿no? Me estoy refiriendo pues a esos grupos yihadistas financiados y patrocinados y armados por Arabia Saudí o por algunos otros aliados locales que operan en Líbano, operan en Irak, operan en Siria o al mismo tiempo están incluso en los territorios palestinos ocupados, ¿no? Y todo ello nos hace ver cómo evidentemente los intereses más allá de la ubicación de un estado u otro pues trasceden a ese pulso que, como digo, están manteniendo, y evidentemente pues luego las fuerzas se dividen en apoyo a uno u a otro, ¿no? Irán cuenta, como hemos visto, con el apoyo o con la alianza de Hezbollah en el Líbano, cuenta con ese acuerdo estratégico con Siria, jamás tampoco ve con malos ojos el papel que está desempeñando Irán, mientras que Arabia Saudí pues están moviendo todos ese tipo de organizaciones sunitas y yihadistas para intentar ganarse el apoyo de determinados sectores y sobre todo desestabilizar a su eterno enemigo, ¿no? Por tanto, el Golfo Pérsico todavía, como bien has dicho, pues nos va a dar bastante cancha durante semanas, diría yo, sin olvidar también que Estados Unidos, en plena campaña electoral, pues también en muchos momentos los nominados o la gente republicana que está en esa carrera por la nominación va a utilizar para debilitar la política de Obama, acusándola de debilidad o acusándola de no intervenir. Pero claro, no hay que olvidar que el papel de Irán también es muy importante en Irak y en Afganistán, y en eso Estados Unidos siempre ha tenido la cautela de no enfadar de forma, digamos, irreversible a Teherán, ¿no? En el momento que un ataque de Israel o un ataque de Estados Unidos se produzca, evidentemente Irán pondrá en marcha también todos sus resortes de respuesta, y entre ellos estaría desestabilizar aún más Afganistán e incluso poner patas arriba a Irak.
Por cierto, una última cuestión. No podemos dejar sin pasar que se cumple un año desde que oficialmente comenzase lo que se ha dado a conocer como la primavera árabe. Si no me equivoco, hace un año más o menos la revuelta en Túnez expulsaba a Ben Ali, más o menos hace un año fue, 14 de enero si no me equivoco. Estamos hablando de primavera árabe, pero esa primavera es curioso, pero para kurdos y palestinos parece que sigue siendo duro invierno.
Sí, así es, ¿no? Una primavera de 12 meses, como bien has dicho, que hemos visto pues la caída de Ben Ali, de Mubarak, el asesinato y caída de Gaddafi. Estamos viendo los intentos por que al-Assad también caiga en Siria. Pero, curiosamente, como bien has mencionado tú, ahí hay dos pueblos sin Estado que siguen peleando y siguen siendo los grandes olvidados de toda esta historia, ¿no? Estamos viendo recientemente cómo desde Estados Unidos, incluso desde Israel, se están haciendo nuevamente guiños a la OLP, y evidentemente todo ello va encaminado a intentar romper esos acuerdos de unidad que recientemente han firmado la mayoría de las organizaciones palestinas, Hamas y OLP incluidas, ¿no? Y ello, evidentemente, es importante en este momento porque siempre es un tema más recurrente. La seguridad de Oriente Medio, como algunos la denominan, siempre ha girado, ha pivotado en torno a la realidad palestina, ¿no? Y una vez más, pues me temo que la realidad palestina está siendo arrinconada al baúl de la historia por intereses que para nada confluyen con los intereses de la región y con los intereses de la población palestina. Y el otro caso que evidentemente tenemos sobre la mesa es el tema kurdo, ¿no? Generalmente, cuando ha habido revoluciones y grandes cambios en Oriente o en la región, las minorías han sufrido importantes castigos, entre comillas, o cuando no importantes, incluso genocidios, ¿no? Me estoy acordando del surgimiento del Imperio Otomano y estoy acordándome del genocidio contra los armenios. O cuando el periodo colonial acababa en la región, tuvieron una oportunidad de oro, y así lo prometieron, para que Kurdistán se conformase como un nuevo estado en la zona, y finalmente las potencias coloniales occidentales abandonaron a ese pueblo a su suerte y lo dividieron entre diferentes estados, ¿no? Y como hemos dicho, en torno a la primavera árabe, pues Kurdistán en Siria, en concreto el pueblo kurdo en Siria, se alzó en primer lugar para defender el derecho a la ciudadanía, defender otra serie de derechos que se les niegan a día de hoy en Siria, pero a la vista de los acontecimientos han optado por retirarse a sus domicilios y ver un poco el desarrollo de los acontecimientos. Son conscientes de que en el pasado también en Irak, nos acordamos cuando Occidente les prometió el oro y el moro si se alzaban contra Saddam Hussein, y luego fueron abandonados y masacrados por los militares iraquíes. Saben también que en Irán nadie se acuerda en Occidente de la situación que vive de represión el pueblo kurdo, y finalmente pues hemos visto también estas semanas cómo la escalada de violencia y de tensión que se está generando en el norte de Kurdistán, la zona kurda bajo control del ejército turco a día de hoy, pues donde los continuos ataques de los militares turcos y junto a las acciones de defensa de la guerrilla kurda, pues están llevando nuevamente a un escenario que se aleja muy velozmente de cualquier escenario de paz, ¿no? Ha habido importantes pasos de acercamiento en el pasado, pero se ha demostrado que los diferentes gobiernos turcos no optan por la política de la negociación o del acuerdo, y prefieren seguir aplicando la receta militar, que por desgracia pues no va a traer más que sufrimiento y dolor tanto al pueblo kurdo como al pueblo turco.
Bueno, pues gente, lo vamos a dejar aquí, son ya las 8 y...